All right, voy a orar y empezamos, ¿no? Dios, te damos gracias hoy por tu bondad y misericordia. Gracias por permitirnos este tiempo por Cristo y por todo lo que has hecho en Él. Y pido, Dios, que tú conformes nuestros corazones, nuestros ministerios hacia a Cristo. Y uses este tiempo para edificación de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Quiero que vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Segundo Timoteo, capítulo 4. Empezamos en versículo 1. Voy a ir muy rápido a través de esta primera parte porque quiero llegar tengo una cosa que quiero sacar. Hermano Rolando, hola. También vas a ser pobre hoy porque amaste a dormir. Bueno, segundo Timoteo, capítulo 4, hermanos. Vemos, es un texto muy conocido con nosotros y vamos a ver primeramente un mandamiento. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que predicáis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, rogaré, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La primera cosa
Encendido.
que queremos
El
ver.
dispositivo Bluetooth está listo para sincronizarse. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente.
Entonces, primeramente vemos un mandamiento, ¿no? Un mandamiento de Dios, una carga hacia el pastor. Y sabemos que nuestro trabajo principal es predicar la palabra, ¿no? Dios encarga, dice en Efesios que Él da dones a la iglesia y uno de los dones que da es Él quien predica, ¿no? Es un llamado a la predicación. No puedes separar la llamada con la acción, ¿no? Y la responsabilidad mayor como pastor es que predicas la palabra, ¿no? Pero aquí nos da también un contexto de la encarga. Entonces, la carga sobre el pastor es que predicamos, ¿no? Aquí da un contexto. Número uno, predicas la palabra, ¿no? No tienes que inventar algo cada semana, no tienes que buscar algo para decir a la iglesia. Tenemos 66 libros y hay suficiente ahí para que predicamos, ¿no? Una advertencia, hermanos, y un ánimo. Es demasiado importante que nosotros predicamos la palabra como recibimos la palabra, ¿no? La palabra está dado a nosotros a 66 libros y cada libro tiene su intención y su punto. Y nosotros estamos encargados de tomar esta y exponerlo a la iglesia. Hay un grave pe peligro, hermanos. Muchas veces hombres suben al púlpito a predicar y dicen, voy a predicar expositivamente. Sin embargo, solo usan el texto para empezar y predican otros textos, ¿no? Entonces, empiezan aquí y empiezan, bueno, este es mi tema, y juntan otros textos conforme a este tema para exponer. No estoy diciendo, oye, hermano Randall, enseño esto no hace mucho tiempo. No es malo usar textos extras en tu sermón, pero no estamos exponiendo esos textos. Solo ellos son referencias, ¿no? Entonces están apoyando el texto que estoy predicando. Y algo que es demasiado importante saber es este texto dice algo. Está escrito en una manera y el trabajo de predicador es abrir estas palabras. El texto, nuestro trabajo es abrir estas palabras que Dios nos ha mandado y exponerlos a la iglesia, ¿no? Ese es tu trabajo. Entonces, la carga es que predicamos y lo que predicamos es la palabra, ¿no? Y podemos jugar con palabras aquí y decir la palabra es Cristo, ¿no? Entonces, cada sermón debe contener Cristo. La sustancia de nuestro sermón, como hablamos la semana pasada, es Cristo. La convicción de la palabra es Dios y la sustancia es Cristo. Entonces, debemos predicar a Cristo, ¿no? El siguiente contexto aquí es que estamos encargados de predicar la palabra y Dios y Cristo se siente en juzgada de nuestro ministerio. Entonces, nuestra audiencia es Dios, ¿no? A veces nosotros subimos al púlpito y estamos con tanto temor del hombre y predicamos en una forma para que la gente quede complacido o queremos ver ellos gozando. Y es correcto, yo quiero ver la gente en mi iglesia gozando en la palabra. Pero yo quiero ver que ellos gozan en la palabra porque conocen Dios. No porque ellos recibieron algo que ellos creen que quieren. ¿Sí me explico? Entonces, yo quiero que ellos gozan en Dios a través de la predicación. Y mi fin en la predicación es la exaltación de Cristo. Entonces, cuando nosotros subimos al púlpito, tenemos que preguntar, ¿Dios y Cristo, juzgando mi ministerio, fueron exaltados? Y si no, yo equivoqué. Entonces, primero tenemos la carga de predicar y tenemos lo que debemos predicar en la palabra. Y tenemos el contexto que yo predico sentado bajo el juicio de Dios. Y dice, otro contexto aquí de la predicación, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. No hay un descanso. No hay una chance de decir, bueno, ok, hoy no voy a predicar esto, hoy voy a cambiar el ministerio. No. Todo el tiempo tenemos una carga. Todo el tiempo tenemos una intención. Todo el tiempo tenemos un trabajo. Y es predicar la palabra afuera de tiempo, en todo el tiempo, en absolutamente en todas las temporadas del ministerio. Esto es. Entonces, si alguien puede resumir tu ministerio con un contexto o una palabra, será, él siempre predicaba la palabra. Yo estaba hablando con el hermano Randall ayer, estamos hablando de un predicador, se llama Vody Bacham. Y cada vez que yo he escuchado él predicar, yo salgo de la predicación pensando, él sabe de la palabra de Dios. Él está comprometido a la palabra de Dios. Sea lo que sea el tema que pidieron que él predica, él toma la palabra y lo abre. Y cada predicación salgo pensando más en la palabra de Dios. Entonces, ese es el contexto aquí. No importa la temporada. No importa si todos en la iglesia están tristes. No importa si todos están alegres. No importa si todos están pobres, todos están ricos. no importa la temporada y que está la iglesia, tu trabajo es a predicar la palabra indiferente de cualquier circunstancia. La carga para nosotros es predicar la palabra. El siguiente contexto aquí, dice aquí, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El siguiente contexto es, yo debo predicar la palabra en todas las circunstancias, en todas las temporadas, en frente de Dios, quien está juzgando el ministerio, y debo hacerlo con doctrina. Debo exprimir lo que está en la Biblia y ponerlo en frente de la gente, ¿no? Nosotros estamos predicando todo el concilio de Dios y todo el concilio de Dios está expuesto en Cristo. Entonces, cada sermón debemos escuchar el martillo pegando el clavo del Calvario y Cristo debe ser sustancia para el propósito de exactamente lo que dice aquí, redarguir, reprende, exhorte con toda paciencia, ¿no? Entonces debemos exhortar, redarguir, reprende y debemos hacerlo constantemente. Muchas veces escucho a alguien predicando y salgo pensando, no confrontó nada. No exhortó absolutamente a nadie. Muchas veces pastores dicen, nosotros, o hay que hacer así. Y pocos predicadores dicen, tú arrepientes. Estoy hablando contigo y tú lo haces. Y ese es nuestro trabajo en la predicación, es exhortar y reprender. Si el texto demanda algo, debemos tomar esa demanda y empujarlo sobre la gente. Es el contexto de nuestra predicación. El siguiente contexto dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta viene en contra de nosotros siempre. Este siempre es un peligro. Siempre cuando estamos preparando mensajes, siempre cuando subimos al púlpito, tenemos que preguntar, ¿estoy aquí para servir a Dios o servir a los hombres? Estamos ahí confrontados con esta decisión todos los días. Estaba recordándome ayer de una ilustración de Progreso de Peregrino, cuando Esperanza y Cristian están en camino y están caminando sobre el camino que deben caminar y hay piedras. Y es difícil el camino. Y Christian, no Christian aquí, es Christian del libro, se ve al lado de la barrera y el pasto se ve suave. El pasto se ve bien. El camino se ve más fácil. Y hay un lugar en la barrera donde puedes cruzar la barrera. Y Christian dice a Hope, a Esperanza, mira, se ve más fácil caminar allá. Y Esperanza dice, sí, pero va al mismo camino. Y Christian mira y dice, sí, va al mismo camino. No sé si han leído el libro o no, pero cruzan la barrera y caen en las manos de la gigante de desesperación. Y dice, después de ahí regresan y ponen un letrero sobre esta barrera. Y dicen, atrás de esta barrera, hay un gigante, se llama Desesperación. Y él aborrece a los peregrinos y quiere matarlos. Cada vez que estudiamos y cada vez que subimos al púlpito, estamos confrontados con la oportunidad de cruzar la barrera. ¿Puede servir el hombre o puede servir Dios? Y si tú cruzas la barrera en tu predicación para servir al hombre, está el gigante de desesperación y aparece los peregrinos. Y el mundo siempre está acercándonos. No tienes que conformar a nosotros. No queremos escuchar esto. Queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, no que tú tienes que decir. Eso siempre es un problema desde el tiempo de Pablo hasta nuestro tiempo y siempre será. Este problema con la gente que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no quieren alguien que solo dice, así dice el Señor. El mundo no quiere esta y muchas veces la gente que dicen cristianos no quieren escuchar esto. Mi pregunta para nosotros es esto, versículo 5. Pues tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes aguantar en el ministerio? ¿Cómo puedes seguir fiel hasta el final? ¿Cómo puedes dedicarte a la predicación de la palabra sin que conformes al mundo? ¿Cómo puedes ser fiel siempre en el púlpito? Y quiero decirles, todo está basado en dos doctrinas. Si tú tienes esas dos doctrinas correcto en tu ministerio, entonces vas a aguantar hasta el final. Pero tú, si tú estás mal en esas dos doctrinas, vas a estar luchando siempre sirviendo al hombre y no a Dios. La primera doctrina es providencia. ¿Qué es la providencia? Muchas veces vemos la providencia como algo de Dios que me da lo que necesito y lo que quiero. Vemos que providencia solamente es una bendición para mí. Muchas veces tenemos un mal entendido de providencia. Vamos a decir que hermano Rolando está en su moto hoy y alguien pasa un alto y casi choca con hermano Rolando. Y él llega a su casa y dice, casi me aplastaron, casi me mataron hoy, pero por providencia de Dios, no. Pero ¿qué tal si Dios permitió que sí lo choca y mata a hermano Rolando? ¿No fue providencia? Muchas veces ponemos a providencia solo a las situaciones que están más cómodos. La situación que me hace cómodo es providencia. Y la situación que no me hace cómodo es un ataque de Satanás. ¿No? Estaba predicando un domingo que el Señor lleve a la gente de Egipto y los llevó al bosque, y vimos esta semana pasada, y causó que ellos tenían hambre. Lo provocó a tener hambre en Deuteronomio capítulo 8. Dice, yo los llevé aquí para que tener hambre, para que saben que el hombre no solo vive de pan, pero por las meras palabras de Dios. Entonces vemos el poder de la providencia de Dios que los lleva a tener hambre y sed para que Él provea para ellos, para que saben, yo no dependo de las cosas físicas, pero de Dios. Providencia no solamente es las situaciones que me acomodo. Providencia no solo es cuando siento más cómodo. Providencia no es como siempre cuando, solo cuando Dios permite que alguien me da una ofrenda. Providencia no solamente es teniendo lo que necesito y quiero. Providencia es, como dice John Flavel, es todo lo que pasa. Todas circunstancias en el mundo, todo lo que pasa en el mundo es la providencia de Dios. Mira, hay dos conceptos. Hay la causa de todas las cosas y la segunda, las causas secundarias. La causa de todas las cosas es el decreto de Dios. Y el causa secundaria de todas estas cosas es la providencia a traer esas cosas. Y Dios está encargado de los dos. Todo, absolutamente todo lo que pasa es la providencia de Dios. Todas las cosas que tú pasas en tu vida es la providencia de Dios. Hasta cada detalle, la gente que llega en domingo a la iglesia, ¿basado en qué? Providencia de Dios. La gente que no llega en domingo, ¿basado en qué? Providencia de Dios. Una gran razón que muchos pastores no aguantan y retiran del ministerio es porque no saben y no creen en la doctrina de providencia. Y ellos están trabajando y trabajando y trabajando, tratando a casar, tratando a levantar. Y debemos luchar y debemos trabajar duro, pero debemos hacerlo descansando en la providencia de Dios. Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer. Pablo dijo, yo planté, otro planté, yo eché agua y otro lo cuida, pero Dios da crecimiento. Recuérdense la parábola del sembrador. El sembrador echa semilla aquí, semilla aquí, semilla aquí. Solo un escenario dio fruta. Y dice que 1.30, 1.60 y 1.100. ¿Por qué 1.30, 1.60 y 1.100? ¿En qué ha bastado esto? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado que miras tu iglesia y ves que uno crece más que otro? ¿Has lamentado de esto? ¿Porque este hermano no crece porque está tan niño todavía esta? ¿Deben tomar carne? ¿Están necesitados de leche todavía? ¿Basado en qué? ¿Quién da crecimiento? ¿Y este crecimiento en qué está basado? En la santificación del Espíritu Santo. ¿Y quién es esto? Esa tercera persona de Trinidad es providencia. Todo, absolutamente todo lo que pasa es la providencia de Dios. Cada respiración, cada deleite, cada terrible situación que has pasado en tu vida es la providencia de Dios. No hay ni una cosa que confrontamos en este mundo que no es de la providencia de Dios. Quiero ayudarnos. Y si yo miro atrás los últimos 20 años que yo he estado en ministerio, hay dos doctrinas que me ha sustentado en este tiempo. La primera es providencia. Y para entender la providencia de Dios, necesitamos entender de qué está basado la providencia de Dios. So, si definimos la providencia de Dios como todo lo que pasa en la vida, absolutamente todo lo que pasa es la providencia de Dios, voy a decir que la providencia de Dios está basado en dos cosas. Número uno, dos cosas en el carácter de Dios. Número uno, su sabiduría. Todo lo que Dios hace está hecho en su sabiduría infinita. Todas las circunstancias de tu vida, Dios causó o permitió. Él planeó esto por tu vida. La situación que estás exactamente hoy, providencia. Dios permitió o trajo esto a tu vida en su infinita sabiduría. Solo piénsalo. Dios es absolutamente todo sabio. Y en su absolutamente sabiduría, Él causó que estás en la situación donde estás hoy. Ese era el problema con Job. Él confió en la providencia de Dios. Él confió, Dios hizo todo esto por una razón. Pero él dudó o no sabía que la providencia de Dios está basada en la sabiduría de Dios. Llego al final de Job y él dijo, estoy bien que me pasó todo esto, solo quiero saber por qué. ¿Qué estabas pensando, Dios? ¿Qué estabas pensando atrás? Y Dios dijo, ¿dónde estabas cuando yo puse una reja en la mar? ¿Dónde estabas cuando yo dije aquí y nada más? ¿Por qué? Porque Dios, Job dudó de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros no confiamos en la providencia de Dios basado en la sabiduría de Dios, vamos a dudar de la providencia de Dios. Vamos a decir, Dios, no entiendo por qué permitiste que esta familia se fue. No entiendo por qué se enojaron tanto conmigo. Dios, ¿por qué permites que enojaron tanto conmigo por lo que predico? Mira, absolutamente basado en la sabiduría de Dios. Solo quiero que pienses. Ni una cosa pasa en tu vida afuera del concilio de Dios. Ni una cosa pasa, ni un segundo pasa en tu vida sin que venía de la absoluto perfecto concilio de Dios triuno. Cada vez que tú sientes en tu mesa, levantas el tenedor a tu boca para tomar una mordida. Del concilio de Dios triuno. Cada vez que estás caminando en tu casa y pegas tu dedo en la noche. Estás caminando descanso a tomar agua y ¡ah! Viene del perfecto concilio de Dios. En su gran sabiduría. Ni una hoja cae al suelo sin que venía del concilio perfecto de Dios. Toda la providencia de Dios está basado en su sabiduría absoluta. Pero no solamente de su sabiduría, pero también su poder. No solamente Él es sabio para planear todas las cosas, pero es poderoso de hacerlo. Nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que complace a Él. Él es suficiente capaz de hacer todo lo que Él decreta en su sabiduría. Dios es omnipotente. Cada vez que tú tomas una mordida de tu comida en la mesa, sientas con tu familia y subes tu tenedor a la boca, Dios lo planeó en su gran sabiduría y proveyó todas las circunstancias a traer esta comida a tu mesa. Y también que pegues tu dedo en la noche caminando por agua, Él es completamente sabio a causar esto en tu vida. Y Él es suficiente poderoso a hacer todas las circunstancias para que pegues tu dedo. Él es capaz de sacar a la nación de Egipto, apartar el mar rojo, a causar que maná cae del cielo y causar que ellos tienen hambre para saber que no puede vivir solo de pan. Él es sabio para planearlo y Él es capaz de hacerlo. Toda la providencia de Dios está basado en la sabiduría absoluta de Dios y la omnipotencia de Dios absoluto. Entonces, cualquier circunstancia que viene a nuestro ministerio, podemos confiar completamente en la providencia de Dios, sabiendo Él hizo esto por un propósito y su propósito para mí es doble. Su gloria y mi bien. Entonces, no tengo que preocuparme. Ahora, escúchame. No estoy diciendo que no tenemos emoción en estas situaciones. Vamos a decir que toma la mejor persona en tu iglesia y Dios lo permite que mueren mañana. ¿Vas a estar triste? Por supuesto, ya lo extrañamos. Respondemos en emoción, somos seres emocionales. Sin embargo, no me afecta en un sentido mal, porque creo en la providencia de Dios. Sé que todo viene de su mano. Dice en el texto que hemos recibido, ¿qué tenemos que no es algo que recibimos? Quiero confrontar una objeción aquí. ¿Qué hacemos con Mateo 6:33? Busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué hacemos con providencia? ¿Qué hacemos con la gente en el bosque o en el desierto, con hambre y sed, cuando dice en el texto, si buscas primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás será añadido? ¿Qué hacemos con misioneros que mueren de hambre? ¿Qué hacemos con cristianos que no tienen suficiente para vivir hoy? ¿Qué hacemos con Job que dice, pero no es Job, nunca he visto un justo pidiendo pan? ¿Qué hacemos con cristianos que necesitan pan que no tienen hoy? ¿Sabes por qué el justo no está en la calle pidiendo pan aunque necesita pan? Porque cree en la providencia de Dios y dice, si Dios quiere que no tengo pan, entonces no tengo pan. Pero Él es suficiente. El cristiano lava su cara y sigue la vida normal porque cree en la providencia de Dios. Sabemos que Dios es suficiente si tengo o no tengo. ¿Por qué? Dice, si busco primeramente su reino, su justicia, no me tengo que preocupar de lo que Dios me da, porque lo que Él me ha dado es suficiente de acuerdo con su sabiduría y su poder en providencia. Hermanos, estoy aquí diciéndote, crees en la providencia de Dios en tu ministerio. La única forma que vas a seguir predicando la palabra, la única forma que vas a aguantar en tiempo y fuera de tiempo, la única forma que vas a seguir haciendo tu ministerio, cumpliéndolo como evangelista, es creyendo en la absoluta providencia de Dios. Segunda doctrina es el temor. Providencia y temor. Hay tres diferentes tipos de temor. Uno es temor natural. Me gusta usar la ilustración de una cucaracha. La mayoría de la gente tiene miedos de cucarachas, ¿no? Si estamos en África caminando y en el bosque y sale un león, un temor natural sale en nosotros. El hermano Pablo estaba diciéndonos que había un tormento fuerte en su casa y tienen que quedarse en el sótano para cuidarse. ¿Por qué eso trae temor? Es un temor natural. Es un temor que me puede afectar tremendamente la vida. Yo antes no tenía un temor de serpientes. Y un día estamos caminando en la selva en Chiapas y casi me dio un nauyaca, una serpiente fea. Y desde ahí, cada vez que veo un serpiente, sale una coraje en mi corazón y tengo que matarlos. No puedo dejarlos vivos. Es un temor natural, ¿no? El segundo tipo de temor es un temor pecaminoso. Y la forma que un temor será un temor pecaminoso es cuando ponemos más temor sobre algo que merece. Regreso a mi ejemplo de cucaracha. Una cucaracha entra a tu casa y tu esposa, ¡ah!, y corre. Las cucarachas no te pueden lastimar. No tienen poder de causarnos daño. En el mismo sentido, temamos muchas veces hombres. y no hay necesidad de temer al hombre. Claramente dice en el texto, no temes al hombre que puede matar tu cuerpo, pero temes a Dios que puede matar tu cuerpo y mandar tu alma al infierno. Entonces, un temor de hombre es un temor pecaminoso. Es un temor que es en contra de la palabra. El último tipo de temor es el temor de Dios. El temor piadoso. Y el temor piadoso es cuando temamos a Dios más que todo. El temor correcto de Dios dice, bueno, estoy cara a cara con un león y sí tengo un temor natural. Sin embargo, temo a Dios más y confío completamente en él. El temor piadoso es cuando confiamos completamente en la providencia de Dios y no afecta la forma que vivimos. Cuando vemos la cultura cristiana hoy, vemos que ellos no temen a Dios. Vemos en Hebreos 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios agradándole con temor y reverencia. La forma que debemos adorar es temiendo a Dios sobre todas las cosas. La gente no adora correctamente porque no temen correctamente. Nos dice en Salmo 50, te voy a juzgar, no porque tus sacrificios no están delante de mí, pero voy a juzgarlos porque tus sacrificios son delante de mí. Y ahí en Salmo 50 hace la pregunta, ¿crees que necesito, requiero el sangre de becerritos o cabras? Dice, la razón que crees es porque crees que yo soy como tú. Y ese es el problema. Hemos llegado a no temer a Dios y temer más al hombre y hemos hecho Dios como el hombre. No lo es. Pensando en la gente en el bosque, en el desierto, Dios hizo milagro tras milagro, proveyó por ellos, cuida a ellos, llevó a ellos de mano de Egipto y los traje a la tierra prometida. Los traje a la puerta de la tierra prometida. Y ahí él dijo, yo te dio hambre para que sabes que yo soy tu única necesidad y no necesitas nada más. Y él les dijo, voy a entregarte la tierra prometida y no tienes razón de temer a nadie excepto por mí. Debes reservar este temor para mí. ¿Sabes cómo la gente respondiera? Hicieron un becerro de oro. La respuesta de ellos a la revelación de Dios era que ellos confiaron en algo que no era Dios. ¿Y sabes la razón? No confiaron en la providencia de Dios y no temaron a Dios. Hermanos, aquí la carga en nuestro texto de esta mañana es que predicamos la palabra. La carga de nosotros hoy es que persistimos en predicando la palabra y que en tiempo, afuera de tiempo, en contra de la gente que no quieren escuchar, seguimos predicando la palabra. Y mi pregunta a nosotros es, ¿cómo vas a aguantar año tras año, tras año, tras año? ¿Cómo vas a seguir consistente? ¿Cómo vas a perseverar en el ministerio? ¿Cómo vas a llegar al final y escuchar, bien hecho, fiel servidor? Solo hay una forma. Creemos completamente en la providencia de Dios. Y tememos a Él sobre todo. Eso es la base de nuestra adoración. Esa es la base que darnos el razón de hacer lo que hacemos. Hermanos, tenemos que tener buena doctrina de providencia y buena doctrina de temor. Para que pase lo que pase en nuestro ministerio, no nos desviamos. No nos damos a la derecha ni a la izquierda. Imagínate si llegas en domingo y nadie llega a la iglesia. ¿Cómo responderás? Obvio, triste. Rompe el corazón. Pero si confías completamente y crees completamente en la providencia de Dios y temes a Dios sobre todas las cosas, sigues en el ministerio fiel. Porque sabes que eso es suficiente. Hermanos, no te puedo exhortarlos suficiente aquí, pero debemos confiar completamente en la providencia de Dios y debemos temer a Dios sobre todas las cosas. Es la única forma a cumplir nuestro ministerio que Pablo carga a Timoteo. Hacer el trabajo de evangelista. Solo confiando en la providencia y temor de Dios. Amén. ¿Alguien tiene una comentario o pregunta esta mañana, hermanos?
Gracias, hermano. El domingo justamente hablaba acerca de el no avergonzarnos ahí en 1 Pedro 4:16. Uh-huh. No avergonzarnos del evangelio implica, pues, eso que tú decías. A veces cambiamos el evangelio para no ofender a los hombres, no solamente los pastores o predicadores, sino cuando los cristianos presentan el evangelio, ¿no? Y a veces tenemos un temor pecaminoso a la hora de presentar el evangelio y hacer notoria nuestra fe. Uh-huh. Yo les compartía una ilustración que da el escritor William Nicholson. Él dice, a veces nosotros sabemos que le tenemos miedo a un león, pero nunca hemos estado frente a un león. Entonces, teóricamente sabes que debes tenerle miedo a un león, pero nunca has tenido miedo a un león. Entonces, muchos sabemos que le debemos tener temor a Dios, pero no le tenemos temor a Dios porque realmente nunca hemos sido regenerados por Dios. Entonces, gracias, hermano, por este ánimo. Me alienta bastante escuchar eso. Que el Señor te...
Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Un comentario o pregunta?
Hermanos, gracias por el tema de la providencia. Gracias a Dios, hermano, porque realmente me recuerda a mí, pues, porque sí, a veces uno dice, creo en la providencia de Dios. Pero ahorita que decía usted, Pastor Jonathan, de cuando ve la iglesia poca y le parte el corazón a veces cuando ve que llegan, que no han llegado, que es la hora y que no están ahí. Y aunque uno dice, yo confío en la providencia de Dios, el corazón se pone bien pequeñito, bien triste y quiere hasta llorar a veces de ver eso, ¿verdad? Pero el aliento está hoy en lo que usted dice, pues que no importa, que confiemos en la providencia de Dios, y la providencia de Dios no solo va a ser cuando esté lleno el templo, la providencia de Dios va a ser también aún cuando estemos poquitos o solo esté yo en el templo. Pues agradezco a Dios yo que la providencia de Dios la vamos a ver de las dos formas, no solo cuando tengamos por qué reír, sino también por qué llorar.
Amén.
Gracias, hermano.
Los dos son la providencia de Dios.
Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga.
Amén. Igualmente, hermano. Amén. ¿Alguien más?
Muchas gracias, Jonathan. Esta enseñanza nos impulsa, ¿verdad?, a seguir adelante y a mantenernos firmes, constantes, perseverando hasta el final. Y eso, pues, es bueno, porque esta enseñanza, pues, nos ayuda también a recordar de que en todo tiempo, ¿verdad?, tenemos que ser fieles a Dios y tener el temor a Dios El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros tenemos que ser sensatos.
Amén.
Muchas gracias.
Amén. Amén, hermano. Bueno, hermanos, espero que tengan excelente semana. Están orando por nuestro viaje a Tuxtla. Estamos bien emocionados a ver a la mayoría de ustedes, ¿no? Allá en Tuxtla. Y confiando en lo que Dios va a hacer ahí. Y oro por ustedes esta semana. Por favor, pido que oren por nosotros mientras vamos al campamento de jóvenes. De verdad, estamos orando por los jóvenes que se arrepienten y creen en el Evangelio, necesitan Cristo. Y es triste ver niños de gente en la iglesia que no son cristianos. Y queremos que sean, ¿no? Queremos ver los padres gozando en la salvación de sus hijos. Entonces, es nuestro propósito de ir hoy. Y pido que oren por esto. Mándenme los textos de ustedes para que pueda orar adecuadamente por ustedes, por los sermones que predican este domingo. Los recuerdo, hermanos, darles Cristo. No hay otra cosa que puedes dar. La gente necesita escuchar de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Espero que tengan un excelente día. Y primero Dios, nos vemos el miércoles.